Y ya estamos de vuelta y por fin podemos conectar con Elena Pitti, a.k.a. Argia, una DJ productora de música electrónica que está ahora mismo conectándose desde Madrid. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Contentos de por fin haber podido conectar yo con mis enlaces. Sí. Enhorabuena, el año pasado sacaste el EP Data Error Data.
Eso es.
Si no me equivoco. Perfecto. ¿Fue tu primera publicación ya como un EP?
No, ya llevo publicando tiempo, pero yo creo que ha sido el trabajo a lo mejor que más, a día de hoy, más repercusión ha tenido y bueno, pues súper contenta porque el sello al final ha empujado un montón y John Digweed, que es el dueño del sello, ha creído como en él desde el minuto uno y bueno, pues eso siempre es como muy positivo para que tenga más llegada.
¿Cómo acabas entrando en la órbita de John Digweed? Que no, muchos de los DJs y sellos de Europa, pues como que no siempre vemos a tanto que se fijen tanto en talento de aquí, a pesar de que hay talentazo y ellos vienen mucho aquí y hay como una. Hay mucho respeto hacia el clubbing en España, no solo por Ibiza, ¿no? Sino en general. Hay escena. Pero ¿cómo apareces tú en el radar de John Digweed?
Pues al final esto es una cuestión de llamar a las puertas y como no rendirte, a pesar de que al principio pues nadie te escucha o no consigues el contacto de la R o no consigues que te escuche la persona como que te tiene que escuchar, pero pues sigues trabajando en networking, sigues preguntando a ver a quién te puedes dirigir y es una cuestión de tiempo que al final pues estés con la persona correcta. En este caso al final fue el propio John que ya conseguí pues hablar con él y establecer ahí como una conexión de poder ir enviándole música y nada, que fuese escuchando pues lo que estaba haciendo y la verdad que enseguida le moló y como que se enamoró de lo que le envié y lo ha estado soporteando desde que le pasé música, desde que conseguí hablar con él.
Sí, sí. Pero tengo la sensación de que tú primero empezaste como DJ pinchando temas de otros y luego empezaste a producir tus propios tracks. ¿Estoy en lo cierto o siempre fue algo en paralelo?
No. Al principio, pero hace ya bastante tiempo, pues yo empecé como a tocar música, pero un modo así un poco amateur, sin tomármelo como muy, muy en serio y poniendo música de otros. Tampoco no había llegado a ese punto a lo mejor de plantearme las cosas, de decir, bueno, a lo mejor quiero darle una vuelta más a esto y hacer yo mi propia música. Era como un hobby, pues tocar en fiestas de amigos, en fiestas que a lo mejor hacía mi marido como promotor, pero sin mucho más. Y pues nada, al final van pasando el tiempo y te das cuenta de que quieres llegar a otro lugar, a lo mejor artísticamente, pues a otro lugar que te sientas un poco más, no sé, como más realizada. Y ahí empecé pues a trastear, a hacer música, pero vamos, pues hace ya tiempo, 2016 o 17, que empecé como a formarme en este mundo loco de la producción.
Claro, pero tú de pequeña sí que habías estudiado piano, sí. ¿Verdad? ¿Y solfeo en general? ¿Qué
otro Estuve en el conservatorio 5 años y bueno, pero muy pequeñita, a lo mejor desde los 8 hasta los 12 o 13 y bueno, pues ahí sí que tengo toda esa parte académica y de como la parte más de tener oído, de desarrollar esa sensibilidad de entender si algo suena bien o algo suena mal y nada, y desde ahí paré de hacer música en un momento dado y nada, se conectó hasta los 25 años más o menos que volví a hacer música y volví a que la música regresase a mi vida de alguna manera porque no se me había quedado dormida toda esa parte.
¿Puedo preguntar qué hacías antes de ponerte en serio con la música?
Pues un poco de todo, en realidad. Yo soy periodista. Lo que estudié y lo que quise orientarme académicamente cuando te toca decidir qué quieres estudiar fue el periodismo y me molaba muchísimo el periodismo deportivo. Entonces, eso era un poco lo que estaba dirigida a hacer y lo que me gustaba, porque he hecho deporte muchísimos años y me gustaba mucho pues eso, enfocarlo a esa parte. Pero luego me deshinché un poco salió el boom este de todas las periodistas deportivas y dije, uff, es que ya todo el mundo ahí metido, no, no me apetece nada.
Pero
No.
es muy inspiradora tu historia porque, digamos que yo recuerdo verte pinchar en la presentación que hizo Dua Lipa de un perfume en Madrid y yo
Sí.
diciendo, oye, qué buena la música. Y eso que estabas en una vertiente más pop, porque era un evento de Dua Lipa y tal, pero me molaba el flow que tenías y de repente digo, uy, ¿quién es esta persona? Y te saludé y tal, oye, me mola todo lo que estás poniendo. Y ya te he estado
Sí.
siguiendo, ¿no? Y entonces he visto la evolución de que, jolín, ahora pues, tía, eres residente del mundo. O sea, ¿qué significaba el mundo para ti? Creciendo en Madrid, saliendo, porque yo más o menos creo que tenemos la misma edad y a mí Mondo me marcó mucho, igual que todo ese periodo de finales de los 90, principios de los 2000, teníamos The Room en el mismo club, ¿no? En los viernes
Los
con
viernes,
Ángel,
sí. Sí.
el Long Play con Miguel Mendoza, el Weekend con Roberto Rodríguez. Yo creo que tú más o menos habrás vivido
He
lo
salido.
mismo.
Sí.
Y reconocerás que eso fue una época muy, muy especial de la música de club que coincidió que era en Madrid, ¿no? Tenía una identidad, ¿no? ¿Cómo te marcó a ti todo eso?
Pues a mí realmente sí que salí por allí, lo conocí. Me parecía que era algo como que sucedían cosas porque sí, de una manera muy natural, que estaba todo muy, muy abierto, siempre había programaciones chulas, pero no había a lo mejor ese hype que puede haber ahora respecto al mundo DJ, sino que simplemente era, voy a salir hoy, voy a ir a este club y a ver qué me encuentro, porque estoy segura de que lo que pase me va a molar un montón. Entonces, me marcó en ese sentido de que era como muy natural, que no estaban las cosas tan preparadas como pueda estar ahora y al final eso es un poco lo que te engancha, porque lo ves accesible. Si lo ves desde ahora, que el DJ es como una figura que todo el mundo le está observando, que ha generado como esa expectación alrededor, pues a lo mejor dices, a lo mejor no puedo llegar hasta ahí ahora mismo. Si yo tuviese que empezar de cero, se me haría un poco de bola. Pero el ver lo que fluía tanto, pues me parecía que no sé, que era accesible, que era divertido y que ¿por qué no intentarlo?
Sí. ¿Quiénes fueron algunos de tus referentes? ¿En quién te fijabas tú cuando estabas empezando a pinchar así, a tomártelo en serio? ¿Quién te
Pues
gustaba?
a mí realmente, si te tengo que ser súper, súper sincera, el mundo del DJ no me llamaba mucho la atención lo que es la figura. A mí me gustan los garitos, o sea, lo que me divierte es como la magia de la noche y eso siempre me atrapó. Yo me acuerdo la primera vez que puse un pie en una discoteca, es que ahí es donde dije, uff, es que me encanta, me parece que, no sé, que aquí pasa algo, que tiene una energía especial y que me gusta estar aquí. Entonces, eso es un poco lo que me une a la noche, que me gusta un poco lo que pasa en una discoteca, la experiencia que puedas tener de luces, sonido, todo a la vez, que sea tan fácil, tan rápido, que al día siguiente dices, es como que he ido a un museo. O sea, ha pasado algo que en mi cabeza que me ha reseteado, que me ha regenerado, que me ha dado en ganas de hacer más cosas. Entonces, eso es un poco lo que me gustó del mundo DJ, porque tampoco me fijaba en una figura así. Me empezó más a fijar desde que me dedico a esto, que pues no sé, buscar referencias, buscar gente que te guste la música que está publicando, los dueños de los sellos. Lo he hecho más ya desde dentro, pero al principio no te creas que tenía ahí como alguien en quien fijarme.
Otra cosa que también me llama la atención es que ¿no? Tienes familia, eres madre y
Sí.
claro, tu carrera empieza realmente a acelerar mucho y estás compaginando pues lo que es conciliar una vida familiar con tener que llevar niños al cole y tal, con un trabajo que generalmente sucede muy tarde por la noche, ¿no? Normalmente tu horario suele ser
Late
late, late,
night,
late, late night, ¿no?
very late,
Sí.
sí.
Claro, todas mis amigas que tienen hijos preguntan, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues están todas, incluyendo mi mujer, ¿no? Están cansadas todo el día. Es como, ¿cómo consigues encontrar la energía y equilibrarlo?
Porque al final, sobre todo, ya no solo el horario de la noche y el viaje que sucede entre medias, porque si tengo, yo normalmente estoy por Europa. En Madrid tengo algunas cosas, pero sobre todo mi músculo está fuera. Entonces ya no es solo el tocar de 3 a 5 en un garito, sino el tener un avión de ida y de vuelta entre medias y llegar bastante cansada. Pero bueno, yo es que no estoy toda la noche por ahí. Yo a lo mejor voy a la cena con el promotor que está organizada y me voy a mi habitación, a mi hotel, a dormir una siestita y luego pues me pongo una alarma a las 2 y me voy para allá bastante fresca. Y luego allí veo poco o nada. Y al día siguiente, bueno, pues estoy un poco cansada, pero tomo la noche como si voy a tocar 3 horas, pues estas son las 3 horas que le voy a dedicar a ello para poder estar bien, porque si enlazo desde la cena hasta las 3 de la mañana que me toca actuar, pues no se notaría muchísimo, la verdad. Entonces voy como... Es
que me parece como un superpoder que puedes dormir a las 2 y levantarse. Yo no puedo. Si duermo es que a las 2, no, fuera el despertador y todo. Es muy impresionante.
Bueno, hasta que te toca hacerlo y te acabas acostumbrando, porque sí. Yo al principio no podía, digo, pero ¿cómo voy a dormir ahora? Y sobre todo, ¿cómo me voy a levantar a las 2?
Y llegar a una fiesta, ¿no?
Y llegar a una fiesta. Pero una vez has empezado y te metes en el rollo, ahora mismo ya es como que no me quiten mi siesta previa, porque la necesito, sí. Como que luego estoy más fresca, toco mejor, es como, no sé, es guay.
Yo soy un padre, entonces yo ya más allá de la 1 de la mañana.
Una madre.
Sí, pero como yo soy de los padres vagos, o sea, yo quiero estar en mi casa antes de la 1, o sea, es decir, con todo lo que a mí, como lo que decías, ¿no? Que hay una energía increíble en un club, hay una cosa, pero en mi caso yo llegué a una edad en la que sí, pero hostia, me tira mucho el sofá y tal. Entonces, cuando esto ya es un trabajo y como bien dices, ¿no? Pues tú te preparas mentalmente, te echas tus siestas, no bebes. Pero claro, el tener que trabajar en un ambiente como ese sin participar ni lo más mínimo, solo que vale, que estás haciendo una cosa ultra creativa que requiere mucha concentración, que es tocar la música, ¿no? Pero no... ¿Cómo has conseguido maniobrar para que no se te haga pesado todo el tener que aguantar todo lo otro, ¿sabes?
Yeah.
Sin poder participar en ello. Porque cuando te has tomado unos cuantos vinos en la cena, ¿no? La cena con el promotor y tal, pues ya estás ahí y tal. Y venga, ya me toca pinchar, ¿no? Pero de repente es como, no, voy como un monje o una monja, ¿no? En plan, no.
Es así.
Sí. ¿Qué es lo sí. que te... Al final, que la recompensa es la actuación, ¿no?
La recompensa es la actuación. Hombre... A pesar de no beber demasiado y tal, sí, siempre tienen, no sé, te plantas en una cena y tienes que estar pues, un poco trabajando ese networking con esas personas que a lo mejor estás con el promotor, estás con los otros artistas con los que compartes line-up y bueno, pues se trata un poco de que en esa cena pues trabajes esas conexiones y luego a la hora de tocar... Lo que yo encuentro de noche es que luego todo el mundo va muy a lo suyo. Nadie se va a preocupar de que tú estés desde las 11 hasta las 3 o que llegues a las 2, a las 3 menos cuarto. Ahí el promotor está a lo suyo, los otros están a lo suyo. O sea, es muy independiente. Estamos bastante solos en ese sentido los DJs, pero bueno, eso, y si te quieres un día... enganchar con alguien que esté de copas, pues siempre vas a tener plan. O sea que en ese sentido es muy libre. Sí. Es muy libre, que no se nota que no estás de fiesta, que no te la estás pegando si no te apetece, no sí. pasa nada.
Una amiga mía hace muchos años, ella estaba teniendo hace muchos años, estaba teniendo una buena carrera como DJ y lo tuvo que dejar por la soledad. Decía que ella no aguantaba eso de los aeropuertos, estar sola... pero eso fue su caso, ¿no? Fue muy personal. ¿Esa parte cómo la llevas? ¿No? De cuando, porque claro, te toca viajar sola como DJ, ¿no? No vas con como Avicii, ¿no? Que en paz descanse, que iba con su entourage y tal, ¿no?
Con todo el tour manager y con los colegas y con toda mucha gente ya que cuando está en ese nivel, pues es eso, cobra tal dineral por un show que ahí mete a toda su tribu y viaja con ellos sí. y demás. Yo en mi caso, que estoy siempre bastante solita, lo disfruto muchísimo, muchísimo, porque como nunca estoy sola, porque como soy madre y como tengo a mi marido y tengo a mi hija y vivo en una vida bastante ordenada y bastante guay, en la cual... pues no tomo es una vida familiar. Sí. Pues salir de casa y no tener que preocuparte por nada más que por ti misma, pues yo salgo silbando por la puerta cada vez que me voy. Sí. es estupendo. No sé, a lo mejor algún día me canso. Pero bueno, de momento muy contenta. Y alguna vez también hemos planteado que si me voy a alguna ciudad europea, que es una cosa como muy fácil, pues se viene mi familia conmigo, claro, y al día siguiente se viene a París o se viene a cualquier sitio, pues ese palo.
Sí, sí. Oye, Watergate, tía, has pinchado en Watergate en Berlín, que creo que está en el bucket list de cualquier DJ que se precie. Es como una vez en la vida hay que hacer un Watergate, hay que hacer un Panorama Bar. ¿Qué recuerdas de la primera vez que pinchaste en Watergate?
Fue para mí un super check en la lista, porque realmente era pues mi sitio favorito. El típico sitio donde, pues cuando empiezas a tocar, no dejas de ver los streamings, todas las cosas de la gente que ha tocado allí. Es como que tenía una sensación muy romántica con ese sitio, y haber tocado dos veces, pues fenomenal. Y luego lo ves en directo cómo es por dentro, y ves que es una, al final es un club súper familiar, que es, no sé, el sitio que tú estás viendo a través de la pantalla, y luego te ves allí con el río, ahí el cartel de Universal detrás, todo. Es como decir, qué burrada que estoy yo aquí ahora mismo, cuántas veces he visto yo estos vídeos en YouTube y ahora soy yo la que está aquí poniendo la música. O sea que muchísima ilusión, la verdad.
¿Recuerdas? Mágico. ¿Recuerdas haber sentido nervios más agudos por enfrentarte a un público berlinés, ¿no? Que es como la élite del público cluber, ¿no? Que son muy exigentes, o bueno, tienen esa fama. ¿Estabas especialmente aturdida o una cabina más?
Sí. Yo creo que estaba acojonada, la verdad. Pero es que la primera vez que fui a tocar fuera de España, fui a Berlín. Entonces, ya, y es el sitio donde más he actuado, con lo cual ese temor inicial al final se ha convertido en una ciudad que me parece muy, muy familiar y que me gusta mucho el público, porque no tienes, les da igual un poco, van a escucharte, a escuchar lo que tú plantees como artista en ese momento. No hay tanta idea preconcebida como en otros sitios donde no hay tanta cultura de música electrónica. Y sí que tienes que, ellos esperan como lo que han visto en redes, lo que les suena que ese artista puede hacer. O sea, tienen muchas más ideas ya prehechas que en Berlín, que es como que tú llegas allí y si ese día te apetece hacer un set más house, pues lo haces, y si te apetece hacer un set más techno, pues lo haces, y les va a venir fenomenal y lo van a agradecer igualmente. Y eso, pues el que está tocándole le da como mucha libertad y dice, bueno, yo voy a hacer lo que sienta en ese momento.
Sí, sí. Oye, en tus producciones, que son, tú cuando produces, obviamente produces para la pista. Tengo esta sensación de que sabes lo que funciona y tal, y son tracks para tú tener, ¿no? En tu maleta. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, totalmente. Estás en lo cierto, porque al final, no sé si todavía es que me falta evolución, pero para mí mi motor de aprender a hacer música era que yo quería tocar la música que yo hacía. O sea, que mi pincho hubiese pues cosas que he hecho yo en casa, entre semana, en mi estudio. Y al final busco herramientas, cosas que yo luego pueda darle salida y que las pueda utilizar. Por eso casi todo es como muy dance floor.
Pero he notado, por ejemplo, cuando hay arreglos de piano y tal, pues esto me imagino que eres tú, ¿no?
Sí, sí.
¿Sientes un poco, ahora que ya llevas produciendo mucho tiempo y tal, sientes a veces la tentación de ir en una dirección más pop y en canciones a lo mejor más, pues eso, más tradicionales, ¿no? Incluso con alguna vocal tuya.
Sí, o sea, eso me apetece. No sé si pop, pero sí a lo mejor alejarme de la pista de baile, cosas más lentas, no sé, más down tempo, más, no lo sé, algo que no sea para que yo lo toque, sino para que otros lo puedan escuchar en un momento dado de su día, a primera hora, en el coche, qué sé, lo que sea. Pero sí, sí. Lo que pasa es que de momento, como estoy con mucho bolo, pues lo que busco son pues sorprender en mis actuaciones y poder poner cosas como muy, hacer un showcase de mi sonido. Pero sí, o sea, me gusta hacer de todo. En realidad, yo creo que es que esto es tan amplio que, que si una persona es inquieta y no sé, y eres creativa y te aburres rápido, pues siempre te tienes de dónde sacar ahí.
Sí, sí. No, no, yo pues ya te digo, sigo muy de cerca tu pista y no me extrañaría que en un futuro cercano eso, te animes a ser, pues eso, más cara visible del proyecto que DJ productora con sus... ¿Sabes a lo que me refiero? Como
sí.
Con una cierta identidad, ¿te divertiría esa parte de construir una imagen de una persona artística, vestuario, un poco como hace Royce Murphy o...
Me encantaría. Me encantaría, pero no canto bien.
Ah, bueno, pero hoy en día con electrónica, ¿no? Sí, se puede hacer. No.
Siempre hay una manera que.
Sí, de darle una identidad vocal sin que sea.
No, me encantaría. Y además es que si alguna vez he dado, si me he intentado, o sea, he dado clases de canto y tal hace relativamente poco tiempo, y sí que me gustaría llegar a un lugar en el que yo me sintiese a gusto con el sonido de mi voz porque he encontrado como un concepto que a lo mejor no es el más técnico o la que mejor canta o la que tiene la voz más bonita, pero sí tener como cierta identidad ahí, sí, sí, me parecería divertidísimo, vamos, sería increíble, pero de momento es como que me veo pequeña.
Oye, ¿y algún club que tengas en tu lista donde te gustaría pinchar y por qué?
Pues no lo sé, ahora mismo... Me apetece también hacer más festivales y más cosas así diurnas, pero si tengo que tocar... Hombre, me encantaría volver a Fabric London, que es como un sitio súper súper especial, que ya he actuado una vez allí, pero tengo muchas ganas de tocar en el Room One, que eso pues es también como muy romántico.
Sí, sí. No, vas bien. Esto estará al caer.
Ojalá.
Y estás representada por Compact en Europa, que también, ostras, es que lo estás haciendo muy bien, tía.
Muchas gracias.
Sabes que, jolín, que es lo que te digo, que la escena madrileña no... quitando Mulero o la gente que viene más del techno y tal, pues, pero en el house y tal, pues no tenemos tantos referentes de artistas que hayáis pegado el salto, ¿no? a la escena europea, como aquí tenemos a John Talabot, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pues estás, jolín, vas muy bien. Eres un ejemplo. Muchísimas gracias y perdona por todos los enlaces pochos y malos que te hemos mandado.
Al final hemos llegado.
Lo hemos conseguido.
Oye, todo esto, ¿Barcelona cuándo? ¿Cuándo vas a hacerte un Nizza o un todos los clubs que tenemos aquí?
Otro lugar que estoy deseando ir, hace un montón de tiempo que no voy, sé que hay alguna ahí, como alguna cosa en la mesa y a ver si se cierra porque... Me apetece muchísimo, Nizza o cualquiera, hay un montón de sitios ahora en Barcelona que están programando mi sonido, o sea que cuando queráis.
¿Y con quién te gustaría hacer un back to back? La lista es infinita, por soñar,
¿con quién me gustaría hacer un back to back? Si pudiese elegir, me encantaría hacer un back to back con John Talabot, si puedo elegir. Y cosas imposibles que tal. Pues,
no es tan imposible, hombre. No es tan imposible. Bueno. No, el Talabot es más cercano de lo que parece. Siempre pone pues, esa cara pues, de la, pocos amigos.
Lo mismo, ahí lo dejo.
Pero tiene muy buen gusto y tú lo que haces está muy, muy, tiene muy buen gusto también y creo que encajaríais muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Elena.
Que vaya, a vosotros.
¿Dónde se te puede ver esta semana a pinchar? ¿Mondo?
Esta semana no. Ya en Milán, en febrero, el Día de los Enamorados. Es la siguiente. O sea que
planazo.
En Vault Milán, que es un super club de allí. O sea que esa es mi siguiente parada.
Muy bien. Pues mucha suerte y nada, nos vemos pronto. Chao.
Muchas gracias, chicos.
Chao. Chao.